Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy os traigo tres películas de terror. Tres películas que podíamos hablar de ellas como películas Lovecraftianas, pero bueno, que seguro que os interesan y que podéis encontrar en YouTube, porque es donde las he visto yo. Así que nada, ahora os diré los títulos y las buscáis y allí las tenéis en calidad YouTube. Pero bueno, son disfrutables, ¿vale? Voy a hacerlas de manera cronológica, de la más antigua a la más moderna, y espero que las podáis ver y que os entretengan y os gusten. Voy a empezar con la primera. La primera película es Absentia, ¿vale? Ausencia. Absentia es una película de 2011 dirigida por Mike Flanagan. Este nombre no suena nada. Mike Flanagan es el tipo de Misa de Medianoche, El Secreto de Hill House, Doctor Sueño, Oculus, o sea, es un director conocido de terror, pero que en Absentia debe ser su primera película, porque es una película de muy, muy, muy bajo presupuesto. Mike Flanagan, dejadme que vea si es su primera película Absentia o de las primeras, pues sí. Como película es la primera que tiene, ¿no? Bueno, tenía los fantasmas de Hamilton Street en el 2003, pero bueno, como película es de las primeras, esta Absentia. Absentia nos cuenta la historia de Tricia. Tricia, no os voy a contar quiénes son los actores porque es que no vais a conocer a ninguno. Tricia es una mujer que está embarazada, que ha perdido a su marido, lo perdió. Su marido Daniel hace 6 años desapareció y bueno, ya sigue buscándolo, ¿no? Sigue buscando dónde puede estar, sigue colocando carteles, bueno. Tricia además tiene una hermana que se llama Callie, que bueno, ha tenido problemas con las drogas y ha ido recientemente a visitar y a quedarse con Tricia, a ver si ahora que va a tener un bebé, bueno, pues va a ayudarla, ¿no? Cerca de casa de Tricia y de Collie hay una autopista y debajo de esa autopista hay un puente, un túnel que cruza de un lado al otro de esta autopista, ¿no? Es un túnel peatonal. Tricia empieza a tener visiones de su marido Daniel como una especie de espectro. Collie sale a correr. Cruza por ese túnel y se encuentra a la única cara conocida que vamos a tener aquí, que es el amigo Doug Jones, que es un tipo muy alto que hace un montón de películas como monstruo. Es el hombre pálido de, por ejemplo, del Laberinto del Fauno y demás. Cuando ella pasa a su lado, pues le dice que sí la ha visto, ella le dice que sí, bueno, le da creo que es un reloj. Y bueno, ya le dice que gracias, y luego le trae comida y aparece el hijo de este personaje, de Walter, diciéndole que no debería hacer eso, que no debe hacer ninguna ofrenda y demás. Bueno, Tricia mantiene una relación con el detective Mallory, que es el que está al cargo de la investigación de la desaparición de su marido. Y cuando ha pasado tanto tiempo y Tricia ya está convencida de que su marido no va a volver después de 6 años, bueno, decide empezar a salir con él y tener una relación con él. Abierta ya directamente. Justo en ese momento aparece su marido. Pero su marido aparece de una manera extraña. Está como muy traumatizado, habla de un sitio oculto, de ahí abajo, etc. Y voy a dejar de contaros aquí ya la película para que la veáis. La podéis encontrar en YouTube con el nombre de Ausencia, Absentia o Ausencia. No está en muy buena calidad y está en inglés original. Tenéis que poner los subtítulos en inglés. Pero bueno, se puede ver perfectamente. ¿Qué me ha parecido esta película? A ver, se nota que es una película que está hecha en muchos casos con actores no profesionales. De hecho, la chica que hace de Tricia, por lo que estoy viendo, pues no tiene muchos trabajos, más bien poquitos. La chica que hace de su hermana, de Collie, que es Katie Parker, pues tampoco tiene pinta de haber trabajado un poquito más, pero tampoco mucho. Entonces, es una película que es casi amateur, ¿vale? Lo que pasa es que el tono que tiene es muy bueno. La historia que cuenta es muy interesante. Entonces, es una peli que es una pena que se haya hecho con tan poco dinero, pero que las ideas que presenta, de hay algo que está ahí buscando, hay algo más allá, como un mundo paralelo, que es lo que se destila de todo esto, pues sí que me parece que tiene cierto interés. El problema es que, pues, como os he dicho, es muy barata, los efectos especiales son muy, muy, muy pobres, pero sí que tiene su gracia esta absencia. Vamos a la siguiente película del año 2013, dos años después. Estamos ante un found footage que se llama Banshee Chapter, ¿vale? Muchos de vosotros sabréis lo que es el MK Ultra y estos experimentos que realizó el gobierno de los Estados Unidos, en el que se administraban sustancias alucinógenas a ciertas personas para desarrollar su potencial mental, ¿no? En esta película partimos de la base de un chaval que se llama James, que se dedica a investigar esto. Se toma un frasquito de este producto y vamos a ver que algo le pasa a él y a la persona que le está grabando. Pero no es algo relacionado ni con poderes mentales ni nada por el estilo, sino que es algo sobrenatural. James tenía una amiga muy íntima que se llama Anne Rowland, interpretada por Katia Winter, que va a iniciar un viaje buscando la explicación de este producto, qué es, qué provoca, etcétera. También va a encontrar unas grabaciones de este proyecto MK Ultra, de cómo se le inyectaba a esta gente, a estos pacientes, este producto, y qué hacía, qué les hacía, bueno, sufrir, vamos a ver los experimentos, etcétera. Este producto, este MK Ultra, expande la conciencia, sí, pero es algo más. Y aquí lo vamos a dejar. Entonces, me parece que esta película, esta Banshee Chapter, dentro de este género found footage, está bien lograda, no es mareante como otras películas, tiene momentos de terror muy chulos, buenos sustos, buenos momentos de tensión también, que están muy bien llevados, unos efectos especiales algo mejores que los que podemos ver en Absentia. Tiene una buena interpretación a cargo de un clásico de Ted Levine. Es una cara muy reconocible que, pues, seguro que habéis visto en, os acordáis, en El silencio de los corderos, era uno de los oficiales del FBI. Y es una buena película de terror dentro de su género, de este found footage. Es cierto que la explicación a mí me parece que está bien llevada. Blair Erickson, que es el guionista y el director, apuesto que el guionista también es H.P. Lovecraft, pero bueno, porque le mencionan en la película. Me parece que la idea que tiene es buena, lo único que, bueno, pues esta película, como le pasa a todas estas pelis de found footage, pues pueden salir muy bien o pueden salir muy mal, ¿no? O pueden salir medianamente normales. Dentro de esta a mí me ha gustado, como os he dicho, es una película que no es baratuja, costó menos de $1,000,000, y estos 950 mil dólares sí que están bien invertidos. Aquí sí que se ve que hay por lo menos una intención, la cámara no baila ni se vuelve loca, etcétera. Entonces, es interesante este Banshee Chapter, que podéis encontrar con este nombre en YouTube, ¿vale? Esta película también está muy bien, para verla en YouTube sobre todo, y subtítulos en inglés, así que nada, lo de siempre. Oh, creo que esta tenía los subtítulos en español, no, ya no me acuerdo, pero bueno, si os gusta este género y además con toques lovecraftianos, pues nada, este Banshee Chapter seguro que os gusta. Y por último, la más moderna de todas, The Death Center. Es una película del año 2018, dirigida por Billy Senes y guionizada por él. Sinceramente, no conozco a ningún actor de los que aparecen aquí, a ninguno. ¿Qué nos cuenta esta película? Bien, el personaje principal es Daniel Forrester, que es un psiquiatra. Psiquiatra que parece que ha sufrido algún tipo de trauma, ¿vale? Algún tipo de pérdida y demás, y que no está todavía muy bien en sus cabales. Que trabaja en un hospital psiquiátrico de una ciudad indeterminada de Estados Unidos, ¿vale? En ese hospital, pues bueno, tienen varias personas con varios tipos de enfermedades mentales, y en este hospital psiquiátrico está anexo a un hospital normal, ¿vale? Una de las plantas, pues debe ser este hospital psiquiátrico, esta zona psiquiátrica, ala psiquiátrica. En este hospital entra un cadáver, el cadáver de Michael Clark, interpretado por Jeremy Childs, y bueno, cuando lo dejan en la morgue, este cadáver despierta y aparece como una persona identificada en este ala psiquiátrica, ¿no? Se coloca ahí, bueno, se esconde en el hospital, se mete en una cama, lo descubren, está como medio catatónico y se lo llevan a la psiquiátrica. Y Daniel Forrester empieza a tratarlo. Michael Clark tiene momentos de catatonia, tiene momentos de lucidez, pero también vemos que hay algo dentro de él, una especie de posesión o de presencia, que le lleva a asesinar a varias personas de este ala psiquiátrica. Asistentes, enfermeros, incluso enfermos. Por otro lado, tenemos a Edward Graham, que es un forense que va buscando la pista de este Michael Clark. Y a mí esto me parece que está muy bien en la película, porque vamos a ver la relación de Daniel Forrester con Michael Clark, vamos a ver la búsqueda psiquiátrica del mal que sufre esta persona, pero por otro lado, el personaje de Edward Graham, el forense, nos va a ir desvelando la historia. Nos va a ir contando quién es este Michael Clark, qué ha pasado, porque cuando se lo encuentran se había suicidado, pero ahí hay muestras de algo extraño, muestras de unos símbolos, de una especie de mitología que hay detrás, ¿no? Entonces, hasta aquí os voy a contar, bueno, voy a contar el final. La película de Death Center sí que parece la que tiene más presupuesto de todas estas. Me parece que no te viene aquí el presupuesto de IMDb, pero bueno, es una película pequeñita, porque dicen que recaudó $8,000 en Estados Unidos y Canadá y $14,000 en todo el mundo. Entonces, es una peli muy chiquitita de recaudación, pero luego sí que se le ve que tiene algún dólar más de presupuesto que el resto, y que sobre todo lo que tiene es mucha tensión en la relación del personaje del psiquiatra con el enfermo, ¿no? Y también es muy interesante ver la búsqueda que va haciendo el forense, cómo va, bueno, es un policía forense, ¿vale? En el fondo, cómo va investigando, cómo va intentando dilucidar qué es esa persona, qué le afectó, quién era, etcétera. Así que os recomiendo esta de Death Center. La podéis encontrar también en YouTube. Quizás es la menos terrorífica de las tres, pero sí que tiene sus puntitos, ¿no? Bueno, pues espero que os hayan gustado estas reseñas. Este es el último episodio antes del especial de final de año. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Y nos escuchamos en la temporada que viene.